¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7:02 de este martes 20 de abril de 2021. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿tú?
Yo muy, muy bien, pero acabo de recibir una noticia que me entristeció mucho. Escuche, por favor.
Señores auditores, hoy es una fecha importante para el mundo político. Pues se recuerda el plebiscito entre el sí y el no, que se efectuó en un día como hoy, en 1988. De esto se cumplen 24 años, casi un cuarto de siglo. ¿Quién nos diría? En esta
crónica, las crónicas políticas de Germán Gamonal han llegado a su fin, porque hoy ha muerto a los 89 años este hombre que, al cual mucho que nos formamos en el periodismo hace años ya, nos formamos escuchándolo.
Obvio,
al
sí.
Mediodía, en La Chilena, El Conquistador. Yo no recuerdo mucho La Chilena, me parece que estuvo en La Minería también. Pero eran unas crónicas políticas en el regreso a la democracia muy entretenidas, con mucho cagüín sabroso. Y alguien me decía, Pancho Aravena, al salir aquí, mira que capaz que cuando uno ve, no morir en un sentido figurado, morir la política como uno la quisiera, muere Germán Gamonal. Y es cierto. Claro. Es cierto, porque uno espera de la política otra cosa.
Se libró de alguna manera.
Quizás, claro. Bueno, son los años probablemente, sí. pero qué pena. No, yo no sabía en qué condición estaba. Yo no lo conocí personalmente, de hecho. ¿Qué dice un viejo de la política respecto de la política que vemos hoy? Algunos dirían, ¿qué importa lo que decían? Porque esa política era todo arreglada. No era todo arreglada. Pero eran capaces de sentarse, tomar un pisco sour, claro, una vaina, una bebida o jugar un...
Personas que un dominó.
Sí. Tipos que pensaban distinto y se sacaban la mugre en el hemiciclo.
Sí, se hacían unas
cosas. Pero porque defendían con mucha pasión. Pero también había mucha gente que tenía amistad cívica, cosa que se fue al carajo hace un tiempo. Y Germán Gamonal es un exponente del periodismo político, que a algunos les parecerá que no era lo adecuado, porque era un tiempo de, insisto, que en la política de los acuerdos, que a algunos le puede dar alergia. Me declaro partidario de esa, le tengo respeto a Germán Gamonal y esa época, inolvidable además escuchar su crónica política con frases como, lo dijo, Jarpa, o si no, y tenía uno, lo entretenido que tenía Gamonal es que pronunciaba de una manera distinta, entonces, Evelyn Matei, y la pandilla juvenil, bueno, y tenía, pero con buena leche, y buscaba por aquí, y te daba, comentaba cuentos, chismes, historias de la política. Ha muerto Germán Gamonal, un gran homenaje a él. Me formé escuchando a él ya mucho más, a Celedón, sí. Estadio se improvisa en la radio, o improvisando en la radio, Estadio se improvisa en el Canal 13, yo eso no lo vi, con Ricardo Lagos, con Ángel Flisfrit, con Genaro Irragada, con, Andrés Alamán, con Jaime Celedón. Ya, esto era otro tipo de periodismo, más de crónicas. Así que un saludo a Gamonal, los que somos mayores lo recordamos.
Yo lo recuerdo, lo recuerdo también. Sí, lo recuerdo. También hacía un programa de televisión, yo creo que era en el Canal 5 de la Universidad Católica de Valparaíso en ese tiempo. Y hacía un programa ahí. Sí, me acuerdo perfecto de él, fíjate. Así que, bueno, saludo a sus familiares.
Sí,
también.
Pues aquí hay otro que me escribe y se recuerda de otras frases, sí, cuando hablaba de... El Negro Romero, y era el senador por la región
de la Aconcagua.
La Aconcagua, claro. Le ponían los sobrenombres, pero sin esa insidia, sin la sospecha. Sin la sospecha de que el otro es bueno y el otro es malo. Sino que hay un juego de diferencias. Y bueno, en fin. Así es, pues. ¿Cómo estás, José Ríos?
Bien.
¿Sí?
Sí, estoy como...
Otoñal.
Sí, otoñal.
¿Limpiaste canaletas?
No, todavía no.
Ya va a llover. Bueno, te lo dije.
No me lo dijiste, me lo estás diciendo ahora.
Ayer te hablé de las canaletas.
¿Cuándo me hablaste de las canaletas?
Arregle canaletas, vamos a ver qué dice IR. Si IR dice que llueve, llueve, si no, no llueve.
A las 8 se supone.
Dejemos que IR hable, por favor. IR dice qué. Que dice IR, pero luego esto te pegan mucho, ¿no? Al cosido. Dice que está, claro, está semi. No, por ahora no tenemos lluvia. Si los noruegos dicen que no hay lluvia todavía, no hay lluvia.
Le creemos a los noruegos.
Es que no va a haber lluvia.
Ya, pues no va a haber. Listo, no hay nomás.
Ah, un poquito,
Una llovina. Mira, ahí nos están poniendo la carta astral y decir la carta.
Ya, Willy Duarte, tranquila. Entre 9.
Sinóptica,
entre 9. No, entre cero, o sea, la medianoche y las 6 de la madrugada, va a haber 12 grados y van a llover, va a llover 0,8 milímetros.
Que ponerse calcetines, entonces.
Así que ya lo sabes, pero no es gran lluvia. Y después vienen días sin lluvia, así que...
Habían dicho que el jueves probablemente llovía.
Te cuento qué es lo que dice
¿qué dice ayer?
Jueves. Para el jueves, el jueves 22, que me toca segunda vacuna, así que no creo que venga ese día.
Porque... Es mi cumpleaños ese día.
Sí, también. Pues, está anotado. Hoy día es el de la Consuelo Saavedra.
Ay, feliz cumpleaños sí, la Consuelo Saavedra, un abrazo.
Y de ayer el de Juan Pablo Larraín.
Sí, le escribí.
Mucho abril.
Le escribí, radio. Le escribí.
El día jueves tendremos, tenemos 12 grados, 17 grados máxima probable, entre 12 y 18
me,
horas.
Eso me engañaron, fue para meterme miedo nomás. Sí, porque bueno. Estoy organizando una fiesta clandestina,
sí, ¿sabes? Pues, obvio. Sí, yo tengo una para el fin de semana. Con 5G, la vacuna, sí. con Tuti. Todos conectados con 5G, los vacunados.
Y todos bailan al mismo ritmo, súper sí, pues,
estamos todos conectados, los chinos sí. Inocularon, sí. Ah, está todo andando, así que... Sí, tengo unos flyers para mi fiesta clandestina también.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Qué bueno.
Bueno, hoy el gobierno hace muy poco rato...
Recién.
¿Puedo hacer un
comentario pelambre?
Frívolo. No, frívolo, frívolo. Ya, ya, ya. Todo frivolidad. Los ministros que presentaron hoy día...
Sí, perdona,
¿será porque estaban los mayorcitos que no dejaban espacio en la política? Se veían tres escolares.
Sí.
Y no son nada escolares, Jaime Belolio, Juan José Osa, y estaba el...
Es Cerda, el ministro Cerda.
¿Y Cerda? ¿Estaban los tres, pues?
Cerda ahí es el mayor, pero sigue siendo joven.
Pero se veían, respecto de lo que uno está acostumbrado a ver, el ministro de Express, el ministro CGGOBI, el ministro de Hacienda, eran señores.
Sí, el ministro
y ahora son tres cabros.
El ministro Belolio incluso estaba con pelo, me costó reconocerlo al principio.
Mira, ¿sí? Bueno, pero ese es el toque frío. Lo importante es que, y lo importante en serio, porque va a traer cola y porque ya está levantando mucha polvareda, es el anuncio de que el gobierno va con este proyecto a recurrir al Tribunal Constitucional, pese a que algunos lo amenazan con... Hay dos amenazas veladas. Una... que es plausible, porque está dentro de la institucionalidad, que es acusarlo constitucionalmente. Es plausible.
Claro, por hacer cumplir la Constitución, sí,
no sé. Perderá, pero está dentro de lo plausible. Y la otra es un estallido social, eso no está en la
pero
norma.
Pero ¿sabes qué, Matías? Y eso tiene...
se le metió en la cabeza.
Y tiene mayor gravedad, a mi juicio, porque es los propios. Los que se supone propios, o sea, son incluso caras del oficialismo que insinúan que si el gobierno va al Tribunal Constitucional y se cae este tercer retiro, puede haber un estallido social. O sea, las amenazas vienen de los propios partidarios, y eso yo lo encuentro ya como la cueca en pelota, como diría don Carlos Larraín.
Así es. Bueno, ¿qué más tenemos? La Superliga chapoteando en el fracaso.
Sí.
Don Florentino.
No, yo tenía 10 perritos.
Sí, don Florentino parece que... Y su teoría del chorreo. Literalmente. Pero sí, literalmente. A él no habló de chorreo, dijo que a los ricos, que, claro, que llega el dinero y luego fluyen los dineros. Hizo con la mano, ¿sí?
¿Ya?
Una pirámide.
¿Ya?
Y fluyen los dineros a los que menos, que porque les podemos comprar jugadores y así.
Ah,
o sea, la teoría del chorreo detrás de la Superliga. ¿Han escuchado hablar ustedes de eso, no? La conocemos, papá, la conocemos.
Sí, sí, sí.
Y no la queremos mucho, a otros sí les gustará. Han cambiado los tiempos y no entendió nada don Florentino. Hoy día hubo hinchas que no dejaron a sus equipos entrenar en Inglaterra. Si lo que quería Florentino es hacerle un gallito al resto del fútbol, decirle que él empoderó más que nunca a los hinchas. Sí. Hoy los hinchas son más poderosos que los clubes poderosos.
¿Cuánto le irá a pegar también ponte tú a instituciones como JP Morgan, que en el fondo avalaban todo este cuento? ¿Tendrá también un costo reputacional para esa empresa o no?
Probablemente, porque no lo vieron venir, armar una historia que...
Pensaron que le iba a salir fantástico.
Se bajó el Milan hoy. ¿Ah? Se bajaron los seis ingleses. El Barça está a punto de bajarse. O sea, de los
y el Atlético
dos,
también.
El Atlético.
¿También? Sí.
Literalmente.
O sea, está el Real Madrid jugando.
Pero el Real Madrid puede hacer una Superliga jugando con la filial.
Claro.
Un domingo.
Y viste que tiene dos estadios,
uno en el Di Stéfano.
Sí.
Y otro puede jugar en el Bernabéu. Y de vuelta.
Con los jóvenes.
Incluso puede hacer una fecha bye. Sí. Una de descanso.
O frontón. Ah.
No se puede. Así es, pues.
Así es nomás.
Bueno, pero hay mucho de qué hablar. ¿Viste la condena al policía que mató a George Floyd?
Sí.
Hay una imagen. No sé si nos va a dar para hablar porque prefiero decirlo al tiro. Hay una imagen que, mira, en los detalles está la esencia a veces de las cosas. estábamos en la imagen dramática, George Floyd en el suelo, levantando el cuello, tratando de pedir. Bueno,
que le pedía ayuda.
Pedía ayuda porque
directamente,
estaba
muriendo, ¿sí?
Y la rodilla del policía en el cuello. Hay una imagen que muestran en el juicio con un círculo azul que es la punta del bototo del policía en el aire, no apoyada en el suelo. Tú dirás, ¿qué hace la diferencia? Es que todo el peso estaba en la rodilla y no repartido entre la punta del pie en el pavimento y la rodilla, sino que estaba toda la fuerza, todo el peso de ese policía estaba en la rodilla y en el cuello de George Floyd, que murió asesinado. Así que salió condenado y vamos a ver si entramos a ese caso luego. ¿Cuándo son las 7 de la tarde con 12 minutos? Estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier.
¿Cómo estás tú, Matías?
Cortinón.
Pues estuvimos hablando de eso hoy día con dirección, ¿eh?
¿Y? ¿Y hubo reclamo?
Estuvimos viendo la posibilidad, presentamos el proyecto de ley Matías del Río, Cortina para Enrique Javier.
¿Y va a haber patrocinio, ¿no?
Estamos viendo si lo patrocina
el ejecutivo.
La dirección de esta radio, sí. Así que esperemos contar
sería
con los
lindo.
Votos.
Sería lindo. ¿Sabes que yo creo que es un justo homenaje a tu trabajo?
A la trayectoria.
Y ojalá no acusen constitucionalmente a Matías del Río por el proyecto.
No,
tendrían que acusar a la dirección, al ejecutivo. Matías solamente acá un influencer.
Mira, pero esto influencer. Sí que es prerrogativa de la directora de la radio. Sí.
Es verdad.
Es prerrogativa absoluta, así que no me quiero meter en lo que le corresponde a ella.
¿Y habrá un tribunal?
No sabemos. Pero bueno, vamos con los titulares del día.
Las encuestas te apoyan en todo caso.
Aunque hay díscolo.
Sí, hay discos. Vamos con los titulares. Chile Vamos le pidió a la mesa del Senado llamar a la oposición a cumplir su palabra tras la presidencia de Alejandro Navarro en la Comisión de Derechos Humanos. En una carta a la titular de la Cámara Alta, Yasna Proboste, los jefes de los comités del bloque instaron a que se respete el acuerdo administrativo que daba el cargo al oficialismo, aludiendo a que la sana y leal convivencia en la corporación depende de esto. La Oficina Nacional de Emergencia amplió la alerta preventiva para toda la región metropolitana a causa del sistema frontal que acarrea precipitaciones en la zona centro y sur del país. Según la ONEMI, el sistema frontal traerá lluvias de entre 10 y 15 milímetros junto a probables tormentas eléctricas, por lo cual las empresas de electricidad y sanitarias ya prepararon un plan para atender cualquier tipo de emergencia que se pueda producir. Ya se los adelantaba en Derek Chauvin, el ex agente de policía acusado de matar al afroamericano George Floyd en mayo pasado en Minneapolis, fue declarado culpable de los 3 cargos que enfrentaba. El jurado resolvió de manera unánime que Chauvin es el responsable de haber causado la muerte del hombre afroamericano de 46 años luego de mantener su rodilla sobre el cuello de la víctima por más de 8 minutos. En varias semanas más se conocerá la sentencia, que puede ser de una máxima de 40 años, pero según los parámetros del estado de Minnesota podría ser cercana a los 12 y medio. Y en el deporte, ya se los adelantaban, el Manchester City anunció que no formará parte de la Superliga al ver el enorme rechazo que ha provocado la idea. A este equipo se le sumaron sus contendores ingleses y el Milan. Ya probablemente vamos a tener noticias, pero va quedando solo el Real Madrid.
Sí, bueno.
Pero bueno.
Lautaro de Wynn, que estaba con problemas, aquí para jugar, lo tenían medio suspendido, claro. Va a postular uno de los cupos que dejó entre el Chelsea y el Tottenham.
¿En una de esas?
Siempre con respeto.
Sí, pues salta la liebre.
¿Y la U? Una de esas puede conseguir.
Vamos. Tenemos estadio.
7 con 15, ¿estás en Duna?
Nada personal. Se picó. Ay.
Bueno, José, vamos con los números si lo tienes a bien.
Lo tengo a bien, bueno, martes. Cabe recordar.
Sí, pero...
Pero bueno, hay números al fin y al cabo. Se comunicaron hoy 5.071 casos nuevos, de ellos 3.457 con síntomas y 3.304 asintomáticos.
Es que los 5.070... ¿Cuántos?
5.071.
Ah, perdón, sí. 5.071 de hoy martes, ¿no es cierto?
Sí,
que
sí.
Fueron 5.700 la semana pasada.
¿Eh? Ah,
sí, pues.
Súper bien.
Y el martes anterior 5.100, 5.700 y ahora 5.071.
O sea, espera, es que no es menor, porque estamos cerca de los 5.100 de esa semana rara que sabemos que venía como con todos unos retrasos.
5.100 fue el martes 6 de abril.
Claro, que fue post Semana Santa, que sabemos que... Y ahora tenemos menos casos incluso que ese... Ahora... 30 casos menos, pero bueno, 30 casos menos.
Sí.
Ha pacientes activos, Matías, 42.920.
42.000, que son los mismos 42.000 activos que había el martes pasado, y el martes anterior 40.900. Claro. Es que estamos todavía con los
no, tenemos con los 9.000,
el famoso día de los 9.000, sí, pues
ni más ni menos.
Claro, ese día de los 9.000 que fue, sí, el viernes 9 de abril.
Nos ha hecho perder todos los promedios.
Sí. Maldito 9 de abril. Sí.
Bueno, ya. Fallecidos. 40 nuevos fallecidos, Matías.
Ya, 40 nuevos fallecidos, que el martes pasado eran 35, y el martes anterior 57.
Ya.
No hay un gran...
176 camas, pero sabemos que eso no es comparable. Hay 3.372 pacientes en camas UCI.
¿3.372? El martes pasado había 3.213 y el martes anterior, hace 15 días, 2.946. También estamos todavía probablemente en la fase ascendente.
Sí, vamos a seguir subiendo.
Vamos a seguir porque tenemos esos días.
O sea, todavía recién estamos empezando a ver los que cayeron de esos 9.000.
Qué pena no poder mostrarles un pequeño gráfico que tengo yo que habla del promedio móvil que se nota. Yo te lo voy a mostrar a ti.
Pero me están mostrando.
No, porque se me salió. Mira, ahí se nota claramente. Sí, cámara, sí, por favor, ahí. Pucha, enrasca mi.
Es que tenés como moverte un poquito ahí. Es
que estoy con qué reflejo.
Ahí súper bien.
Ahí se nota claramente que estamos en una estabilización muy arriba. Sí. Muy arriba, pero una estabilización. Nos sigue, al menos los últimos días ya con estos días, en que la cosa no está subiendo más. Pero tampoco bajando mucho, ni mucho menos, pero está estacionado. Y claramente este pico es más alto que el de mayo y junio pasado.
Bueno, sí.
Eso sí está clarísimo.
Sí, eso lo sabemos. Oye, respecto a la positividad y en los exámenes, informaron 45.505 exámenes ayer, lo que da una positividad de 10,49.
Ya. Positivididad del martes pasado era 11, y del martes anterior era 15,
sí, 40, pues
era 13,91.
Así que bueno.
Vamos que se puede.
Vamos que se puede. Y ojalá se pueda pronto, porque de verdad, Matías, uno ya comienza a ver el hastío, el cansancio en la gente, de una manera sumamente evidente ya.
Es que yo creo que si es que no estuviera estacionado allá arriba, pero estacionado de alguna manera, igual la autoridad tendría que evaluar soltar para volver a apretar. Sí. Porque soltar y apretar, al menos los primeros días de apriete, tienen efecto. Pero cuando ya la cuarentena la tienes inserta en tu forma de vida, es cosa salir a las calles.
Hoy día no parecía mucho cuarentena, y eso que Las Condes, yo hoy día transité sobre todo por las comunas de Las Condes y Vitacura, que son las que han bajado mayormente su movilidad, y que yo los otros días habían bastante pocos autos. Hoy día, no sé si como un día de marzo normal, pero no se notaba. Fui al doctor, de hecho, con uno de mis hijos, y me decía: mamá, no, esto no parece cuarentena ni nada por el estilo.
Fíjate que yo estuve hablando casualmente con dos, no casualmente, hablo con mucha frecuencia con personas en dos ciudades de Chile, una aquí cerca, San Felipe, región región de Valparaíso, la provincia de Aconcagua, y suelo hablar al sur, región de Los Lagos, y ambas en fase 1, y al menos el caso de San Felipe puntualmente me decían que se nota una tarde muy muerta.
Ya.
Muy muerta, no sé si es la lógica de una ciudad de esa escala. Claro, que no es la de una urbe metropolitana grandota como es esta, pues. Entonces, eso, bueno, si eso va a ayudar.
Pues claro, y quizás también estamos viendo esa incidencia que está bajando también en otras regiones, los que están súper complicados, Matías, y no logran salir de este loop de malas noticias y de contagios, etcétera, es la región de Los Ríos. Lleva más de 2 meses en una situación bastante crítica, y la tasa de incidencia de activos en todas sus comunas ha sido sobre 100. Así que está súper complicada.
¿Qué ciudades puntualmente? ¿Osorno?
Mariquina, Mafil,
Osorno,
Lanco,
Los Lagos,
no, esto es Los Ríos. Mafil, Lanco, Río Bueno, Panguipulli, Futrono, Lago Ranco y Corral son las que están más complicadas. Bueno, están en cuarentena y siguen subiendo sus casos, pero como te digo,
no están haciendo
cuarentena, todas sus comunas, que no sé cuántas serán en total, han subido su número de contagiantes.
Bien, pues, 7 de la tarde, 22 minutos. estás en duda.
Nada personal.
Elija tema.
Bueno,
pues es, puede ser. Es que vamos, vamos tenemos sí. una entrevista, no todavía. No. Vamos a Superliga, que es entretenida.
Sí, 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 vamos a Superliga.
Vamos a Superliga porque, porque no, no queremos que se nos venza el tema, porque en una de esas van a pasar.
O sea, como que estamos en el día de ella.
Claro, puede ser que mañana ya sea pasado y
pasado que, pisado nomás.
Claro, porque lo que pareció un cartel muy bien armado, muy bien pensado, estructurado, hasta con financiamiento de grandes fondos o bancos de inversión como JP Morgan. O sea, si te dicen que están los 12 grupos, equipos más grandes del mundo, son unos portaaviones. Te dicen que tienen el financiamiento de JP Morgan. Esta cuestión está armada, está bien armada.
3.500 no se caen. Millones, o estos, sea, era mucha plata además.
Estos no se caen y ya está. Y la verdad es que los tiempos cambian, porque los poderosos, es la mejor muestra de que los poderosos, que, o sea, que la cosa está mucho más horizontal.
Claro.
Los poderosos tienen una forma de ejercer su poder, pero si no saben cómo es el mundo de hoy, simples mortales le pueden dar vuelta al tablero, como se lo están dando vuelta hoy día. Digo simples mortales, no por Guardiola, no por Jürgen Klopp, no por Pellegrini, no por algunos jugadores, no, lo digo por hinchas que salieron a las calles y donde algunos casos no querían, sencillamente no dejaban entrenar a sus equipos, diciendo, momento, estos clubes no son de los dueños, estos clubes son nuestros.
Claro.
Y es verdad, lo dijimos ayer, sí, los fans son los que formaron los equipos poderosos. La mirada, hay una entrevista que es muy interesante, que está en El Chiringuito.
Yeah.
El Chiringuito es un programa español de fútbol que se llama El Chiringuito Jugón, que es conversación de fútbol. Y escuchar a Florentino Pérez es realmente alucinante. Es una mezcla entre años 90, en que alguien no le ha dicho a este señor que el mundo está cambiando, entre el las formas de pensar, de estructurar su argumento. Los argumentos que habla del chorreo, los argumentos que habla que los poderosos, los argumentos de que nadie le interesa, de que van a salvar, o sea, una cosa mesiánica, que queremos salvar el fútbol.
¿De qué?
Perdón,
¿salvarlo de qué?
A los que nos gusta ver un partido de Audax Italiano con Melipilla, perdón, si eso quieren matarlo para salvar el fútbol, que se vaya Florentino. Yo prefiero que haya esos partidos, y también la Champions, que para mí son,
claro,
son partidos de precepto, digo, yo no los dejo de ver. Entonces, en una mirada desde la élite, sin poder darse cuenta de que hay otra realidad que también convive.
Claro, el poder popular, y ya lo hemos visto en otras cosas, o sea, es distinto, pero también lo vimos en esta tienda GameStop en Estados Unidos, la gente salió a comprar acciones para defender, en el fondo, esta tienda de videojuegos que está, o sea, a punto de morir y que no tenía por dónde. Y en el fondo, cuando la masa se une por causa, finalmente el poder se equipara. Ya no es solamente el poder de los millones, que obviamente es evidente y que hay mucho poder y que uno no se puede hacer los lesos y creer que... Pero obviamente la balanza se equilibra de maneras distintas, porque la gente ejerce la influencia desde otras vías, de otra forma.
Exactamente. Y, por ejemplo, aquí el dice en una crónica del diario El País que hubo un partido, me parece, a ver, desde el comienzo del encuentro se tuvo que retrasar 15 minutos por las protestas. Para entonces, el entrenador del City, Pep Guardiola, también se había ya posicionado en contra. ¿Era un partido jugado al City hoy? ¿Un partido atrasado o un partido de liga? Bueno, fíjate que el fútbol, o los hinchas del fútbol, no están dispuestos a que los dueños, entre comillas, hagan lo que quieran. El fútbol les pertenece también a los hinchas, y eso es muy interesante. Los que no lo entienden, no saben, porque hay clubes que son de los jeques o de los, qué sé yo, magnates rusos, petroleros, pero el Real Madrid no tiene un dueño controlador, sino que son socios. En el Barcelona lo mismo, son disputas políticas, si se quiere, dentro del Barça, que John Laporta, que está, qué sé yo, no me acuerdo cómo se llama el anterior,
es que yo creo
no leyeron políticamente el asunto.
Y yo creo que lo leyeron mal, y también, esto ya estoy especulando, porque no soy una conocedora del tema, pero yo creo que también subestimaron a la hinchada, a la gente, justamente por esta pandemia probablemente. Como la gente no está en los estadios y se está jugando en estadios vacíos, y finalmente está todo en las platas de la televisión, y en el fondo el fútbol se está moviendo en otra dimensión ahora que estamos en pandemia, probablemente eso también afectó el juicio de esta gente y pensó que no necesitamos a la hinchada. ¿Por qué? Porque tenemos la televisión, porque nuestros partidos son los que más se ven, porque tenemos la publicidad. Y claro, dice, pero en el fondo, la gente puede que no esté yendo al estadio ahora por un evento en particular que se llama la pandemia, pero el sentimiento, la pasión que te genera el fútbol en particular, sigue ahí, está presente.
Solo imaginar lo que significa cuando el Real Madrid viaja a jugar a, no tengo idea, a Tenerife. Uh-huh. Cuando Colo-Colo va a jugar a, qué sé yo, a Los Ángeles, o va a jugar a Temuco, a ciudades que, o no, más chica que Temuco, Temuco es una gran ciudad en tamaño, que si le toca ir a jugar de repente un partido a Quillota contra San Luis, lo que significa. Y eso en todas partes, que River vaya a jugar a, qué sé yo, a Bahía Blanca, con Olimpo, lo que significa para esa gente que venga a River Plate. Bueno, esa es una fiesta popular que no la dimensionan los que solamente ven un negocio aquí, que también lo es, y es muy bien organizado y en buena hora que lo sea, porque lo ha profesionalizado mucho, pero la variante popular, la variante de la festividad, la variante de la esencia de donde nació el fútbol, se les perdió. Se les fue de las manos en la ecuación y se les está viniendo abajo. No sé qué pueda significar el rebote que tenga para estos clubes. Rápidamente renunció el presidente de la Juve, de la familia Agnelli, los dueños de la Fiat, los superpoderosos de... Bueno, renunció. Renunció el presidente del Chelsea, del Manchester United. Es decir, yo creo que aquí rápidamente se están retirando o se están renunciando los presidentes antes que los echen a patadas algunos y que el rebote político dentro de los clubes sea muy grande. Claro. O sea, Florentino Pérez, no me extraña que con esto va a perder, no sé si hubo elecciones hace poco o las va a haber, ¿eh? Había elecciones en esta época, no sé si ya las fue, vamos a ver. Florentino Pérez probablemente esta resaca que le va de este fracaso, si es que termina siendo fracaso, le va a costar el fin de su carrera, a lo mejor. Estoy especulando, naturalmente, pero creo que los dirigentes hoy día, cuando se dio vuelta la balanza, se van a poner rápidamente del otro lado.
Claro, vieron una oportunidad de negocio, pero sin entender probablemente la esencia real de lo que representa el fútbol. Y probablemente también tiene que ver por esto que hablamos, que, por ejemplo, en 2020 la FIFA ganó más plata por los derechos y por la venta del juego FIFA de PlayStation, de consola. Porque, bueno, obviamente la gente no estaba yendo a los estadios. Pero eso no quita...
¿Quién dijo que es excluyente?
No, pues no es excluyente, pero yo creo que eso les nubló el juicio. Y dijeron, oye, ¿para qué voy a compartir la cuestión si yo tengo los huevos de oro?
7:29 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, el gobierno ha decidido ir al Tribunal Constitucional... Sí. En una jugada desde las convicciones, desde los principios, de hacer lo que siente que tiene que hacer, pero sin duda que van a dormir mal hoy día, porque cuando hay amenazas de asusto, cualquier ser humano se asusta con las amenazas, por chicas que sean. Anda tú que seas responsable tú de perder una elección, anda que seas responsable tú que mañana, y va a pasar, parlamentarios de tu propio sector culpen al gobierno, decirle, o sea, yo tengo que seguirle a usted y a mí me cuesta la elección en mi distrito, no, pues yo me voy. Y que después entonces le digan al gobierno, usted por haber ido al Tribunal Constitucional quebró la coalición y perdió el gobierno. Mira, el otro día un analista político, no lo nombraré porque me lo dijo más en privado, me dijo, a mí me cuesta mucho, mucho pensar que en este año gane la derecha. Es un analista súper sensato, ¿eh?
Sí.
Puede que tenga los que tenga buenos candidatos bien posicionados, Lavín, que decir, que hace mucho rato, que la propia Evelyn Matei, pero como están los temas, en un tipo, insisto, muy ecuánime y sensato, es decir, como están los temas son más bien para una oposición que para un oficialismo. Para la oposición es solo ir de bajada, con vuelito. Apoyar ir en contra del Tribunal Constitucional, apoyar el tercer retiro, apoyar el contra los ricos, apoyar todo lo que sea. Y el otro tiene que decir, oye, tengo que cumplir la ley, tengo que cumplir la Constitución, el costo lo paga usted. Entonces, algunos decían, es complejo, y todo esto marca un punto, a mí, yo le saco el sombrero, de sentir la responsabilidad, porque si se desbande, si le cortan los frenos a la institucionalidad en Chile, cuando viene un proceso constitucional es muy jodido. O sea, yo creo que el presidente Piñera tiene que tener en su ocasión la posibilidad de que esto le cueste la elección y que se le entregue a la oposición nuevamente, pero no puede entregar un auto con los frenos cortados, porque eso es se puede pagar 30 años.
Sí, o sea, bueno, lo vemos en Perú, lamentablemente, hemos visto un desfile de presidentes, estas vacancias, estos juegos. Finalmente, claro, nosotros no tenemos esa figura en nuestra constitución y no hemos llegado a eso, pero si no se hace cumplir la ley y finalmente uno cede al cariño popular, al populismo, a la se destruye todo, se socavan las instituciones desde lo más profundo, y eso después reconstruirlo es demasiado complicado, hay veces que no se logra.
Claro, los incentivos hoy día están en sentidos contrarios de quien tiene una elección cerca y quien tiene que ejercer el poder, y eso no hay tutía, y eso siempre los que dirigen los países y los líderes tienen que saberlo. Y llega el momento amargo en que tienen que elegirlo. El presidente ya había optado por, en algún momento, en el segundo, optar por, bueno, dejémosla pasar por esta vez, patrocinemos nosotros, que sea el retiro, una moción del presidente, o sea, no es moción, la del presidente, un mensaje presidencial. Ok, pero es a la segunda, pero la tercera, cuando tú te avanzas con el cuarto y el quinto, jaque nomás. Y al presidente esto le va a costar quedar solo, probablemente sí le va a costar quedar solo. ¿Le va a costar a lo mejor una acusación constitucional? No lo sé. No lo sé si la oposición se va a animar a una acusación constitucional.
No, probablemente sí. Ahora, tanto el jefe de bancada de los socialistas, el diputado Marcelo Chilling, como el de la Democracia Cristiana, que es Verdesi, el diputado Verdesi, dijeron que no iban a apoyar una acusación constitucional porque obviamente dentro de las atribuciones del presidente está ir justamente al Tribunal Constitucional. Ahora, que los jefes de bancada digan eso no significa que muchos de sus propios parlamentarios puedan descolgarse, como ya hemos visto. Ahora ya las órdenes de partido no existen. Y ahora, frente a una acusación constitucional, pensar que los propios diputados oficialistas voten a favor de esa acusación constitucional, yo creo que ya eso ya es un paso más complicado y, bueno, tendrán que apechugar. Creo que si se llegamos a ese momento, ahí ya se produce un quiebre de probablemente de la coalición de Chile Vamos. O sea, no me costaría creer que los propios diputados oficialistas apoyen una acusación de ese tipo.
Está bastante quebrado ya. Y aquí vamos a ver quiénes son candidatos y quiénes no se presentan a nada. Por ejemplo, quiénes son senadores que no se reeligen luego. Bueno, los alcaldes otra cosa, porque los que no tienen reelección. Lo decía el Pepe Auto el otro día. Yo no sé cómo actuaría si yo fuera candidato. No digo que actuaría distinto, no lo sé porque no estoy en esa posición. Cuando uno está, es sobrevivencia humana. Si tú estás contra el tercer retiro, te pueden hacer una campaña que te destruya tu trayectoria. Esa es la realidad de las cosas. Justo o injusto, ese es otra materia. Sí. Pero que te la puedan destruir, decirte que tú estás con los malos, que tú estás con las AFP, que tú estás quitándole el pan de la boca a los pobres, y los argumentos de que a quién va a favorecer esto dan lo mismo.
Bueno, lo decía el ministro, o sea, paremos esta situación de dividir el país entre los buenos y los malos.
Hace rato.
O sea, si ya...
Bueno, eso exactamente, esa es la grieta. Esa es la grieta. Donde hay superioridad moral de unos sobre otros.
Los que se preocupan de los que están sufriendo, los que no.
Exactamente. Así es que esa es la decisión que tomó el presidente de la República. Es volver a los principios que no todos tienen por qué compartir, pero son los principios que ellos comparten.
Oye,
y sienten que de esa forma hacen respetar la ley y la Constitución.
Matías, y perdona, principios que alcanzaron casi un 55% de los votos en la última elección presidencial. Que claro, después vino el estallido, después vino la pandemia y el programa quedó guardado, no sé, yo creo que en el último cajón de la moneda, y se transformó finalmente en una administración, administrar la desgracia, administrar a la pobreza, administrar la pandemia, pero sacó, no olvidemos, un 55% de los votos Sebastián Piñera.
Claro. Sí, ese es un contexto totalmente distinto ahora, pero por Dios que ha cambiado el panorama y por Dios que se ha erosionado la posibilidad de... A mí lo que más me complica de verdad es la amistad cívica y la posibilidad
de recomponerlo.
Y a mí me preocupa no el fin de este gobierno, que tiene bastante poco manija ya que hacer y ha tenido bastantes errores, bastante poco liderazgo, qué sé yo, y zigzagueante, qué sé yo. De igual, a mí lo que me preocupa es que vamos a tener muy pronto una convención constituyente para diseñar el plan maestro de este país. Uh-huh. Y si ese plan maestro lo diseñamos sentado en una mesa donde tengo que matar al del frente, nada bueno va a salir.
Claro, y con yo amenazas creo, por fuera.
Yo creo que eso no va a pasar. Yo ya empiezo a ver gente pesimista, pero los pesimistas de siempre. Yo creo que no va a pasar. Pero hay una tremenda oportunidad para el bien también.
Escuchaba hoy día la entrevista que le hicieron a la Javiera Pará en la mañana, y claro, ella hablaba de la confianza, la esperanza que ella tenía de este nuevo ciclo político. Y claro, cuando uno escucha hablar a gente como ella y como otros de distintas partes del espectro político, no está circunscrito a un solo sector, claro, uno se vuelve a llenar de esperanza. Lo que pasa es que siento que esas voces están cada vez más aisladas.
Sí, pero del suelo no se pasa. O sea, en algún momento estas voces agarran vuelo y las toman otros y se junta otro con
otro. Y la gente es bastante más sensata de lo que uno, de lo que los políticos muchas veces creen.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y si te parece, ya saludamos a nuestros patrocinadores. ¿O no todavía?
No,
un temita más.
George Floyd, ¿no?
George Floyd, exactamente. La fiscalía pedía hasta 65 años. Hasta 65 años. Salió condenado, sin duda. Salió condenado como declaró culpable de asesinato del policía que mató a George Floyd. Esto fue en Minneapolis. Y no nos olvidemos que Derek Chauvin, no sé cómo se pronunciará, es este ex policía que tuvo que enfrentar un juicio al jurado y ahora, bueno, arriesga apenas de hasta 40 años, aparentemente.
Unánime es el dictamen.
Fíjate que estuve viéndolo ayer y un rato y leyendo algunas cosas. Uno de los testigos que, en favor de él, que esta vez decía que él no hizo nada que no estuviera en los protocolos. Que un intento, una forma también de compartir responsabilidad, porque un policía no hace exactamente lo que quiere. Entonces hay que preguntarse si este policía se apartó algo de lo que le habían enseñado, lo que le habían instruido, lo que podía hacer. Si es así, una responsabilidad mucho más individual. Si está dentro de los
líneas de acción, de previsto, claro.
Y no sería raro, porque después de la muerte de George Floyd, que fue en mayo del año pasado, se va a cumplir un año, justamente lo que se hablaba, que este no era un problema de Minneapolis en Minnesota o Missouri.
Minnesota.
No, Minneapolis. Es Minneapolis la ciudad, pero sí. Esto es... Yo creo que sí. Esto no era un caso aislado que ocurriera solamente en Minneapolis. Esto ocurría en muchísimas ciudades a lo largo y ancho, o más bien ancho y alto y bajo de Estados Unidos, que es más rectangular. Por todas partes, sobre todo, obviamente, en aquellos ciudades y estados donde había una importante porcentaje o participación de población negra. Y allí había vimos muchos reportajes después de que había muchos estudios donde esto era pan nuestro cada día.
Y había muchas demandas al respecto. Ahora, el impacto que tuvo este caso en particular obviamente reconfiguró y de alguna manera trastocó el orden policiaco, de equilibrio también nuevamente de poder en la sociedad norteamericana, dejó una huella increíble. Bueno, protestas que vimos a lo largo y ancho, o bajo, yo no sé cómo había que decirlo, de Estados Unidos, y obviamente este juicio en particular recordó todo ese momento y también sienta bases como una especie de un nunca más, en respecto al tratamiento y a los derechos de la gente y cómo finalmente la policía tiene que reaccionar frente a los distintos casos y al uso proporcional finalmente de la fuerza.
Porque lo impresionante de ese hecho no fue solamente lo escalofriante del momento de la muerte y el momento de la rodilla en el cuello y cuando él pide auxilio. Claro que eso es el momento cúlmine y más dramático, pero si uno mira la escena completa y todo el contexto en que se produce, donde George Floyd lo vimos caminando fuera de su auto perfectamente. Algunos dirán que estaba drogado, alcoholizado, no tengo idea, pero es un tipo que salió de su auto, caminó, fue, vino, volvió, se asomó y ahí empezó. O sea, era muy... Uno dice, no había procedimientos de control o de reducir a una persona que, vamos a suponer que había que reducirlo, y eso no lo pongo en cuestión porque eso es prerrogativa del policía. No había una forma más civilizada, no había una forma más eficiente que con dos o tres lo redujeran. Había que ponerle y había que, si lo llamativo es la falta de empatía de desconexión.
De compasión.
De ese policía.
Te juro que fue como, esto es falta de compasión. Si una persona te está rogando, te está diciendo, estoy muriendo, no puedo respirar, y seguir, es como una desconexión total con el dolor nomás.
Porque no fue que el policía la primera vez que vio a George Floyd estaba disparando.
Claro, o se le enfrentó, o se lo achoró.
No le quedó otra, tipo que tuvo que ponerse mano a mano. George Floyd, yo no sé en qué condición estaba, no sé qué había hecho, ni lo sabemos exactamente, pero tuvo posibilidades de reducirlo de manera más civilizada, al menos que le resguardara la vida y sus derechos básicos. Y eso se vio claramente que fue totalmente desproporcionada la acción. Por eso lo han declarado culpable de estas tres acusaciones que le han hecho. Tres acusaciones, tres cargos de homicidio por la muerte de esta persona al policía. Son las 7:43 y estás en Duna.
Nada personal.
Y ahora sí, creo que es el momento de saludar a nuestros patrocinadores.
No más estrés por procesos que no lo valen. Solo por abril obtén 3 meses gratis de Rinde Gastos y digitaliza al 100% las rendiciones de gastos de tu empresa. Visita rindegastos.com y no pierdas esta oportunidad.
Y otro logro para seguir sumando valor a tus inversiones y tranquilidad de tu futuro. Zurich, nuevamente ganador del premio Morningstar Fund Award 2021. Conoce más en zurich.cl.
Nos vamos a un corte, pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital.
Estás en Duna.
Nada personal.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Cuando das un paso adelante es cuando entiendes que invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en Rinde Gastos. Y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:46 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y la pandemia y la pobreza, ese es uno de los temas que que da mucha vuelta, porque al principio se decía, esta pandemia no conoce de edades, no conoce de situación social.
Es democrática, es para todos igual.
La prueba es que la vez pasada le dio más a los adultos mayores, esta vez le está pegando muy fuerte a los jóvenes. La prueba es que si uno mide el resultado que ha ido teniendo, el efecto que ha ido teniendo en distintas comunas, por ejemplo, de esta región metropolitana, vemos que es inequívoco el mayor daño que produce en comunas más desfavorecidas en lo económico y lo social, y que le ha ido mejor, entre comillas, a aquellas comunas más ricas. Y eso es un dato de la causa, y vamos a conversar con la doctora Tania Alfaro, que es docente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Doctora Alfaro, muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna.
Hola doctora, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes Matías, buenas tardes Josefina. Todo bien, gracias.
Tasa de mortalidad causa COVID por cada 100.000 habitantes, ajustadas por edad, sexo, en comunas de la conurbación Santiago. En La Pintana, 142 por cada 100.000 habitantes. Le sigue Cerro Navia, 131, Independencia, 130, San Ramón, 129, no voy a seguir. Por el otro lado de la curva, si La Pintana tenía 142 por cada 100.000 habitantes, Vitacura tiene 25. Las Condes 33, La Reina 33, Providencia 37, Ñuñoa 42, Lovanechea 45. No nos digan que somos amargados ni que queremos generar odio de clase, ¿qué? ni nada le será. Estas son estadísticas y tiene que tener una explicación por qué pasa esto. Doctora Alfaro, cuéntenos.
Bueno, o sea, nosotros ya yo creo que conocemos bastante bien estos datos, más allá del COVID, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad esto es algo que ocurre hace muchos años y que en distintos indicadores uh-huh. se ha reflejado en nuestro país. Por ejemplo, mortalidad infantil es un indicador que también varía tremendamente por comuna. Entonces, es un dato que en realidad ya conocíamos y que lo que estamos haciendo, por lo menos con este estudio, es volver a tomarlo en consideración y ahora demostrar que, en el fondo, estas inequidades que siempre han existido en nuestro país se agudizan con esta enfermedad y con la pandemia.
Doctora Tania, las razones se dan, por en el fondo, de base... Porque la gente tiene más tiene más tendencia a enfermarse porque está peor alimentada, porque vive más hacinada, o porque, por razones exógenas, por ejemplo, porque los hospitales a los que acuden tienen a lo mejor peor calidad de los recintos médicos que va la gente de comunas como Vitacura, Las Condes, que en general son clínicas privadas.
Yo creo que esto es multifactorial, o sea, uno no puede atribuir a una sola causa a esto porque, como decía antes, es algo ya estructural de mucho tiempo. Hay muchas razones que pueden estar influyendo. Un tema importante es, por supuesto, las enfermedades de base que puede tener esta población, que ya en otros estudios se ha mostrado que en general tienen más prevalencia de enfermedades no transmisibles, que justamente son un factor de riesgo para COVID. Entonces, para COVID grave. Por ejemplo, la obesidad... la hipertensión, la diabetes, eso efectivamente se ha visto una relación en Chile con niveles educacionales menores. Por otro lado, el tema de la educación es sumamente importante. O sea, en el fondo, más allá de que uno pueda facilitar a la población el acceso a salud, la educación per se determina que uno pueda acceder más a tiempo, por ejemplo, más rápido, pueda exigir más también cuando ve que algo no está resultando, bueno, no se le está tratando bien. Y por supuesto también puede haber un efecto que tenga que ver con la atención hospitalaria, pero más allá de la calidad de los hospitales puede tener que ver con un tema de demanda, ¿no? Que de repente puede haber mucha más espera en los hospitales públicos que en clínicas privadas. Pero de todas maneras esto también uno tiene que pensarlo en el contexto. Nosotros no lo medimos en este estudio en particular, pero uno también piensa en cómo se transmite la enfermedad. Y en el fondo, si yo, por ejemplo, no tengo un buen empleo, no tengo algo que me permita tener un contrato, tengo que salir a buscarlo, ¿no? Y me expongo mucho más a la enfermedad. Y probablemente postergo también mi atención de salud en pro de ir a trabajar. Entonces, en realidad, las variables son muchísimas. Por otro lado, nosotros tenemos también efectos que no hemos medido aún y que van a ser a largo plazo, ¿no? Como la salud mental, y probablemente esos grupos y de nuevo van a salir menos favorecidos. En el tema de mortalidad infantil, por ejemplo, el tema de la educación materna fue fundamental para que la mortalidad infantil disminuyera en Chile en los años 60.
Doctora Tania Alfaro, que es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, esta correlación a nivel económico y la mortalidad o los daños que puede afectar, ¿esto es una constante en todas partes del mundo? ¿Y es una constante para cualquier, no sé, pandemia, porque no hay todos los días pandemias, pero para cualquier efecto de la salud en general que ustedes estudian, siempre tiene esta correlación de mayor pobreza, mayor daño?
En general, sí, hay muy pocos factores de riesgo que se dan más en población con mayores ingresos. Muy particulares casos, por ejemplo, que tienen que ver con el ingreso de un país cuando empieza a aumentar, por ejemplo, el cáncer de mama, que un cáncer más de país desarrollado, entre comillas. Pero en general, todos los resultados en salud se ven desfavorecidos por justamente tener pobreza o algunos otros indicadores como que llevan a la pobreza, como el tema de la educación. En Chile ya había otros estudios, por ejemplo, hubo un estudio en que se relacionaba la mortalidad justamente con nivel educacional de las personas que fallecían por cáncer, y también hay una relación súper clara entre una mayor mortalidad por cáncer en quienes tienen menos niveles, menos años de educación. Entonces, en general, esto es una constante en Chile, en el mundo, pero claro, nosotros la vemos intensificada porque nuestras inequidades son mucho mayores. Entonces, claro, ahí es donde se reflejan estos gráficos, ¿no?, que muestran un cambio, porque si uno ve la tendencia, el gradiente siempre ha sido grave, siempre ha sido mayor mortalidad en los más desfavorecidos.
Claro.
Pero además, con la pandemia esto se incrementó.
Es que eso quería preguntarle, doctora, porque en términos de la pandemia y del COVID en particular, el hecho de que la red hospitalaria pública y privada esté integrada, ¿no ha tenido efecto en las poblaciones y en las comunas que son de menores ingresos, que son más pobres, para en el fondo este trabajo de salvar vidas?
Ahí nosotros tendríamos que mirar varias cosas más. Entonces, por ejemplo, puede ser esa una explicación de que no haya sido, que no haya logrado producir una compensación del sistema de salud por la atención. Pero también podríamos mirar otras cosas, como por ejemplo si las personas pudieron atenderse efectivamente a tiempo, si lograron consultar a tiempo, y si no están teniendo, por ejemplo, enfermedades más graves porque tienen más factores de riesgo. ¿Ya? Eso es lo que pasa en el fondo con estas correlaciones. Nosotros estamos mirando los datos de las comunas, ya no los datos individuales de las personas. Entonces, nosotros podemos suponer algunas asociaciones, pero no sabemos en el caso a caso, y esos son los supuestos que hay detrás. Entonces sería importante mirar también si efectivamente las personas accedieron a tiempo a la atención, o por ejemplo, si nosotros pudiéramos analizar por centro de salud cómo ha sido la mortalidad, uno podría ver a lo mejor si tenía algo que ver, por ejemplo, la disposición de ventiladores mecánicos en ese momento, o la cantidad de médicos intensivistas versus la cantidad de médicos generales que estaban supliendo esas funciones, y si eso, por ejemplo, tuviera una variación entre centros privados y centros públicos, podría tener un impacto importante.
Doctora Tania Alfaro, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, le queremos agradecer mucho por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien.
Gracias, doctora.
Muchas gracias, que estén bien también.
Chao, hasta luego.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Y cuando quedan 5 minutos ya para las 8 de la noche, nos despedimos, nos dejamos con Visionarios, sí, y luego...
Terapia chilense.
Terapia chilense, muy
sí, un clásico de todos los tiempos.
Exactamente. Bueno, nos vamos y nos reencontramos mañana. Atenti por si va a llover en su comuna, porque lo que yo puse era aquí cerca de la radio.
Ah, ya, ya.
Pero no se veía, muchas lluvias. Pero igual, atenti. Y no te subas hoy día al techo del Percanaleta, mañana.
No, mañana en la mañana. Te juro que estoy analizando subirme yo, fíjate.
¿Y lo contrario qué?
Mi hijo, mi marido.
Chico,
no, no es tan chico el mío.
Ah, no, en realidad no es tan chico.
Y mi marido tampoco es tan chico, te voy a decir.
¿Ah? Él. Que te vaya bien, José.
Chao.
Chao.